El siguiente mensaje fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia de Nueva York en el día del Señor, septiembre primero del año 2019. El título del mensaje es Un esquema vital de la revelación divina en los libros de Éxodo, Levítico y Números, referente a la economía de Dios con su pueblo escogido y redimido. Los versículos a estudiarse son 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 6, Éxodo capítulo 33 versículo 14, Efesios capítulo 1 versículo 10, Efesios capítulo 3 versículo 9, Hebreos capítulo 1 versículo 3, Salmos capítulo 119 versículos 97, Salmos capítulo 119 versículo 119b, Éxodo capítulo 26 versículo 15, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18, y por último, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12.
Amén. Estamos revisando el segundo parte del entrenamiento del libro de Números. Y el título del mensaje de esta semana habla de un esquema vital de la revelación divina en los libros de Éxodo, Levítico y Números, referente a la economía de Dios con su pueblo escogido y redimido. Este primer mensaje de esta sección que estamos revisando hoy nos da un resumen de estos tres libros de lo que Dios está revelando concerniente a su propósito y su economía en Éxodo, en Levíticos y en el libro de Números. Y hay cuatro afirmaciones más importantes que les pedí a los hermanos que las proyecten aquí. Están en el bosquejo de este mensaje que lo contiene, lo es contenido en la palabra santa para el avivamiento matutino. Y quiero que veamos estos cuatro puntos. Espero poder cubrir más los más puntos importantes de este bosquejo. El punto uno dice que el pueblo escogido y redimido de Dios es comprado, redimido y salvado de la esclavitud de la caída. Estamos hablando de las figuras y los tipos presentados en el Antiguo Testamento que se aplican para nosotros en el Nuevo Testamento. Por eso comenzamos con 1 Corintios 10, que dice que todas las cosas que pasó el pueblo de Israel son escritas allí como ejemplos para nosotros, como modelos para nosotros, que podamos aprender de esos ejemplos y no caigamos de la manera que ellos cayeron, pero que nos demos cuenta de lo que Dios estaba hablando a su pueblo en el Antiguo Testamento y que esto aún Él está hablándonos a nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Así que muchas de esas cosas en el Antiguo Testamento son figuras y cuadros. Por ejemplo, vemos el asunto del Antiguo Testamento cuando ellos estaban esclavizados bajo Faraón en Egipto. Para que ellos fueran libertados, Dios les dio el Cordero Pascual y les enseñó cómo debían sacrificar al Cordero y poner la sangre en el lintel de la puerta y comer luego el Cordero, y debían hacerlo con el cinturón puesto y rápidamente para salir de Egipto y ser liberados de la esclavitud en Egipto. Esto es un cuadro en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la realidad de esto. También en Efesios 2 nos dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios en su grande misericordia y en su amor nos redimió y nos salvó de este mundo. Estos tipos del Antiguo Testamento se aplican aquí en el Nuevo Testamento. El primer punto dice esto, que el pueblo escogido, fuimos escogidos en Génesis, y luego redimidos, fuimos redimidos en el libro de Éxodo. El cuadro del tabernáculo allí es muy significativo, y que fueron salvados de la esclavitud de la caída, lo cual aplica a nosotros hoy. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Éxodo. Ahora el segundo punto, el pueblo escogido y redimido de Dios disfruta a Cristo, recibe revelación y es edificado en el Dios triuno. Esto es muy significativo. Por supuesto, ya fueron redimidos por el Cordero Pascual, Pero ahora ellos están, después de haber cruzado el Mar Rojo y viajar con él, juntamente con el Señor, y recibir a Cristo como su suplir, como el maná cada día, y disfrutar a Cristo como su disfrute y su suplir, como el agua también que fluía de aquella roca cada vez que tenían sed. Y están allí viajando con el Señor, en una jornada de viaje con el Señor, pero ellos al mismo tiempo están siendo suplidos por el Señor. Ellos allí, mientras van viajando en esa jornada con el Señor, le disfrutan al Señor, y en esto los guía al monte Sinaí para darles la ley. Este es un punto muy significativo en este mensaje, y fui muy tocado por este punto de que cuando uno está creciendo en el Señor, en esta era, en el Nuevo Testamento, en la era neotestamentaria, pensamos que las leyes del Antiguo Testamento pues no se aplican a nosotros, de que esas ordenanzas fueron crucificadas en la cruz, eso dice la Biblia, pero la ley moral aún se aplica. Pero el asunto es que la ley es una descripción de nuestro Dios. Amén. La ley describe lo que Dios es. En el libro de Génesis vemos a Dios. Él es el creador. Él creó el universo. Pero no sabemos tanto acerca de él, excepto de que él es todopoderoso. Él es el creador. Creó el universo. Creó al hombre. Pero eventualmente él trae al hombre al monte Sinaí para darle la ley, que es un cuadro de él mismo para revelarse a sí mismo al hombre. Dice que Dios es amor, nos muestra que Dios es luz, que ama a su pueblo, nos muestra que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios santo. Oh, todo esto es tan significativo. Y que para que nosotros, si somos aquellos que creemos en Dios, seamos también santificados como Él, seamos santos como Él. Seamos santos como Él es santo. Esto dice, sed santos como nuestro Padre es santo. Así que su pueblo debe ser santificado. Y al recibir esta revelación de la ley en Sinaí, recibe la revelación también en el libro de Éxodos del edificio de Dios en el Antiguo Testamento, en este punto siendo el tabernáculo. Y este edificio de Dios es su propósito, es su meta. Dios llama al hombre, lo escoge, lo redime, lo santifica para que pueda ser edificado, para que juntos seamos edificados con Él y en Él para ser edificados como su testimonio en la tierra. La ley era un testimonio de Dios, describía a Dios, explicaba lo que Dios es, nos dice quién es Dios. Y el arca del testimonio dentro del tabernáculo, sabemos que esa arca es un cuadro de Cristo porque estaba hecho de madera de acacia que tipifica su humanidad, y también recubierto por oro que tipifica su divinidad, y contenía dentro el testimonio, y por eso se le llamaba el arca del testimonio. También esto describe quién es Dios en Cristo. Nuestro Dios es triuno. Y luego, todo el tabernáculo, como la morada de Dios, era llamado el tabernáculo del testimonio. Testifica de Dios, dice quién es Dios, expresa quién es Dios. Y esto es un cuadro de la iglesia. Quiere decir que nosotros como la iglesia debemos ser el testimonio de Jesús. Debemos ser el testimonio de Dios en la tierra hoy, para que cuando alguien venga a la iglesia, cuando él lo vean a usted, cuando ellos lo contacten a usted, ellos vean a Dios, ellos contacten a Dios. Para que esto se dé, necesitamos ser llenos de Dios, especialmente en este punto que vamos a ver hoy, de recibir la revelación. Necesitamos una visión para que nos guíe, para que nos preserve, para que nos guarde. Oh, necesitamos recibir una visión. En la Escuela de la Verdad de este verano estábamos en el tema de la Biblia, y amo este tema, aunque amo todos estos temas de la Escuela de la Verdad, pero este tema de la Biblia, usamos allí el Salmo 119, y hoy vamos a tocar algo de Salmo 19, que nos muestra cómo El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento atesoraban a la Biblia, atesoraban la palabra de Dios. Ellos la comían, la bebían, la disfrutaban y eran santificados por ella, aún expuestos por ella. La palabra de Dios es operante, es viva y eficaz y tiene una función. Leímos algunos versículos del Salmo 119. Amo tu ley. Ellos amaban a su ley. Salmo 119. ¿Cuánto amo yo tu ley? Porque la ley les daba revelación de quién era Dios. La ley les daba la revelación de lo que quería Dios, del deseo de Dios. Y la ley eventualmente es simplemente un testimonio de lo que Dios es. Y el tabernáculo es un testimonio de quién es Dios. Por esto la iglesia hoy debe ser un testimonio de quién es Dios. Nosotros no somos tan especiales, somos gente común, como todos los demás en la tierra hoy, excepto por el hecho de que nosotros hemos recibido en el Señor Jesús y le hemos recibido como nuestra vida. Esto es especial y esto nos capacita para ser su testimonio. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Quiere decir que le representamos donde quiera que vayamos. Y para esto Dios nos hizo a su imagen y semejanza, para que le representemos y le expresemos, para que hoy seamos su testimonio. Fui muy tocado con esta frase esta semana y fui compungido de que necesito disfrutar la palabra más, más y más. Los jóvenes están animados y están siendo animados cada vez más a que lean este Salmo 119 y lo memoricen. Es un salmo largo. He estado leyendo con ellos y cuando me atraso los alcanzo, pero simplemente he estado en más disfrute de este Salmo 119, de ver cuánto aquellos que le aman al Señor y le buscan, amaban y atesoraban la palabra de Dios, tenían tal relación con la palabra de Dios. Y siento, hermanos y hermanas, que necesitamos tener esa clase de relación con la palabra de Dios, ser aquellos que permanecen en la palabra, ser iluminados en la palabra, corregidos en la palabra. Hay tantas funciones de la palabra aplicables a nosotros. Y atesoro que de estar disfrutando nuestro Dios triuno en la palabra, somos al mismo tiempo edificados juntos. Porque entre más disfrutamos la palabra, más experimentamos a Cristo. Y entre más experimentamos a Cristo, esto produce el edificio. Esto produce el crecimiento en vida. Entre más experimentamos, más crecemos en vida. Y vida es el elemento que construye este edificio. Este segundo punto es muy, muy importante, el que acabamos de mencionar. Ahora el número 3. El pueblo escogido y redimido de Dios conforma un ejército sacerdotal que combate por Dios y que prosigue en su jornada con Dios. Que pelea y combate con Dios y que prosigue en su jornada con Dios. Luego en su avance, en el libro de Levíticos, vemos que él está guiando a su pueblo. El ángel de Jehová aparece sobre el tabernáculo bajo la nube, y si la nube está allí, el pueblo se quedaba allí, pero si la nube se movía, ellos seguían a la nube. Él estaba guiándolos a través del desierto, pero él tiene una meta. Su meta era que ellos entraran a la buena tierra y que poseyeran la tierra de Canaán, que la tomaran, que la poseyeran. Y para esto, él debía formarlos dentro como un ejército. Y esto es de lo que se trata prácticamente la segunda parte del libro de Números. Que el pueblo de Dios sea formado como un ejército entrenado que combata por él para entrar en la tierra prometida y tomarla. Y esto es un tipo en el Antiguo Testamento de Cristo. En aquel tiempo esa tierra estaba ocupada por muchas tribus que tipifican todos los principados y las autoridades en los aires, en los lugares celestiales, que se oponen a Dios y a su propósito, que están en contra de Dios y de su economía. Y esto tiene una realidad en el Nuevo Testamento para nosotros. Nosotros también debemos poseer a Cristo como la realidad de la buena tierra. Pero para esto debemos ver que hay una pelea. Hay una batalla que debemos pelear, que no es física. No es una batalla contra carne ni sangre. Pero es una batalla contra los principados y las autoridades en el aire, en los lugares celestiales, contra los demonios, contra los ángeles caídos, que no quieren que nosotros poseamos a Cristo. Que no quieren que nosotros vivamos y andemos en la realidad de la buena tierra, quien es Cristo para nosotros, con todas sus riquezas, con el río que fluye, y aún en las montañas, y que allí se encontraba el hierro y el bronce. No quieren los enemigos de Dios que nosotros experimentemos esto. Pero a esto debemos ser formados como un ejército para poseer a Cristo como la tierra toda inclusiva. Y al final de este libro de Números, se escribe al final, están en la orilla del río Jordán para cruzar y poseer la buena tierra, para pelear esa buena batalla y tomar la tierra. Esto se ve al final del libro de Números. Bueno, aún también en la historia humana, esa tierra ha sido muy significativa en la historia de la humanidad. Comenzando en Génesis, cuando Dios le prometió esta tierra a Abraham y a sus descendientes. Pero después tuvieron mucho problema aún mantener la tierra una vez que la poseyeron. Los enemigos venían a atacarlos. Pero eventualmente ellos regresaron para poseer la tierra. Y ellos aún, los judíos, están orando por la venida del Señor. Por supuesto, ya sabemos que el Señor vino y que Él vendrá por su segunda venida. Ellos conocen la profecía de que deben estar allí por su venida, porque Él regresará al monte de Sión. Y cuando estuve en Israel en una visita, fui muy tocado de ver cómo estos judíos son tan celosos por orar por la venida del Mesías. Pero nos damos cuenta que si nosotros, los creyentes, no experimentamos la realidad de estas cosas y somos edificados como su iglesia y somos preparados como su novia, entonces vamos a demorar que las oraciones de estos judíos sean retrasadas su respuesta. Debemos ser aquellos que estamos laborando sobre esta tierra, laborando en Cristo, siendo ejercitados para ser edificados juntos, para ser su testimonio. Necesitamos hacer esto, hermanos y hermanas. Tenemos suficiente tiempo, pero no tenemos tiempo para desperdiciar. Necesitamos estar experimentando la salvación toda inclusiva que Dios efectúa. Debemos tener unas emociones reguladas por el Señor. Necesitamos una mente que sea bajo la mente del Señor y una voluntad sumisa a la voluntad del Señor. Debemos nosotros trabajar, llevar a cabo nuestra propia salvación, como dice la Biblia. Pero si no estamos ejercitados, si somos pasivos, si simplemente estamos esperando cuándo viene el Señor, bueno, esto no sucederá. Tenemos que ser aquellos que están laborando en la buena tierra en la que hemos sido introducidos. Vemos que este cuadro del Antiguo Testamento, Dios nos ha dado este cuadro en la Biblia, algo muy tangible para ver cómo es que lo hacen, cómo es que lo hacían. Nosotros debemos hacerlo de la misma manera, no físicamente, pero en principio. Ellos laboraban la tierra, nosotros debemos laborar la tierra. Ellos fueron redimidos, nosotros necesitamos la redención. Fueron santificados, nosotros debemos ser santificados por la palabra. Nosotros debemos conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos. Necesitamos experimentarle para que podamos crecer y ser edificados con Dios. Y luego ser formados en este ejército de sacerdotes. Nuestro hermano Gary Schiffers, que estuvo aquí, él se fue para allí, para Israel, y cuando fuimos a visitarlo, él preguntó, ¿qué quieren ver? Una vez fue un grupo allí de Nueva York y estuvimos visitando Israel, y Sam estuvo allí con estos santos y estuvieron, tal vez, tuvieron la sorpresa de verme allí el día del Señor, porque yo no estaba con ellos en el tour, yo estaba con ellos, yo estaba allí sirviendo con los jóvenes, grabando un CD, pero bueno, fue maravilloso estar allí, y ellos vieron muchos, muchos lugares para visitar, y el hermano Gary me preguntó, ¿qué quieres ver? Y dije, bueno, yo no quiero ver tanto las cosas físicas, yo quiero ver la iglesia en Jerusalén, yo quiero ver la iglesia en Tiberia, yo quiero ver a los santos, la iglesia. Pero de todas esas otras cosas que había para ver, yo quería ver el Valle de Megido. Esto es allí donde se va a llevar la batalla de Armagedón. ¿Han visto eso los que han ido? Es algo realmente wow. Fuimos allí a un monte que se llamaba, creo, el Monte Precipicio. Bueno, en todo caso, desde ese monte se ve. Y mientras subíamos allí, habían allí unas rocas y en esta roca gigante se veía como tan amplio hasta donde le alcanza a uno la mirada. Bueno, allí será donde pelearemos contra Satanás y sus súbditos. Pelearemos esa batalla. Y yo solo de ver esta escena, tenía yo este sentir, esto va a suceder. Este valle es verde. Israel está desarrollándose tanto en su agricultura verde después de ser esto un desierto, y hay frutas, hay vegetales, hay zonas verdes, precioso. Pero el punto es de que debemos ser formados en este ejército para un día pelear allí la batalla del Señor. Después de esta batalla tendremos una fiesta de bodas por 1000 años. Tendremos este uniforme para pelear la batalla como el vestido de la novia. El vestido de la novia tendremos primeramente las bodas del Cordero, y con ese mismo vestido de novias será el uniforme para pelear como miembros de su ejército. Y esto solamente sucederá cuando si nosotros entramos hoy en la experiencia de la realidad de lo que hemos recibido. Y luego el último punto, el cuarto, dice, el pueblo escogido y redimido de Dios es poseído por Dios a fin de poseer al Cristo todo inclusivo como buena tierra. Esta es la meta, por supuesto, y esto es lo que Dios prometió cuando Moisés fue llamado por Dios, cuando estaba allí en la zarza. Él le prometió a Moisés, no con las mismas palabras, pero él le dijo esto en Éxodo 3. Fue llamado allí por el Señor por una voz de una zarza que no se consumía. Y en Éxodo 3 dice que yo he venido para que los liberes de la mano de los egipcios, y que lo saques de allí para una tierra amplia, para el lugar de los cananeos, de los amorreos, de los eteos, de los ebuseos. Y le dijo, por esto es que quiero que los saques de Egipto, para que los traigas a esta tierra amplia, espaciosa y buena tierra, en la que fluye leche y miel. Y bueno, él no entró allí, pero el punto es de que él trajo a este pueblo para estar listo para entrar a esta buena tierra. Y ellos entraron a esta buena tierra, porque esa era la meta de Dios, esta era la promesa de Dios. Y nosotros estamos aquí para llevar a cabo ese propósito, para que se cumpla esto que Dios prometió en su realidad. Hay otros puntos aquí. Después les voy a dar más tiempo para que compartan de este mensaje del entrenamiento. Cubrimos casi todo lo que se cubrió en el día 1 en su bosquejo. Pero en el día 2 dice que la palabra economía, que es muy familiar para nosotros, tal vez no es tan familiar para nosotros en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento estas cosas están allí en Éxodo, Levíticos y Números. Allí se revela la economía de Dios. Y su economía es que Él desea impartirse en el hombre. Economía es la administración de la casa. Él quiere administrar todas sus riquezas para suministrarlas en el hombre, para llevarnos a su gloria y completar su plan de salvación completa, para que seamos la expresión del Dios triuno. Vemos esto en estos cuadros del Antiguo Testamento. Él aún desea allí edificar algo que testifique de Él. Por esto edificó el tabernáculo. Y también este punto del tabernáculo es el asunto corporativo en el cual hoy nosotros como iglesia somos su realidad. Ellos recibieron esta revelación de Dios en el monte Sinaí, y esto es un punto muy importante. Creo que esto ya lo mencioné, pero nosotros debemos ver de que la ley es simplemente un cuadro de lo que Dios es. Y ellos recibieron esta revelación de Dios mismo. Y en el día 3 nos habla de que el testimonio de Dios como el tabernáculo. Y el día 4 nos habla de los postes del tabernáculo, las tablas del tabernáculo. Y nos da la descripción en la palabra de todo el mobiliario que había dentro del tabernáculo. Y estos son tipos del Dios triuno. El arca, tipo de Cristo. Y aún el aceite que se usaba para alumbrar las lámparas del tabernáculo. Ese aceite es tipo del Espíritu Santo. Pero esta lámpara tiene una forma. Y esa forma de la lámpara es un cuadro de Cristo. Y la lámpara como la luz alumbrando es también un cuadro del Espíritu. Y esta lámpara, este candelero, era hecho de oro. Y este oro tipifica la naturaleza del Padre. Esto todo nos muestra el Dios triuno. Y habían allí 48 tablas en el tabernáculo. Leímos el versículo de que estas tablas estaban hechas de madera de acacia. Y esto tipifica una humanidad particular, una humanidad fina, la cual es la humanidad de Cristo. Y la fuerza que mantenía al tabernáculo erecto, lo que la sostenía, la fuerza que sostenía todo el tabernáculo es en estas tablas. Así que las tablas no están allí solas, están juntas y están recubiertas de oro. Esto es Cristo en su humanidad y también en su divinidad, pero sabemos que Él no vivió por su humanidad, sino por la vida del Padre. Nosotros hoy también somos seres humanos redimidos con la divinidad de Cristo y debemos vivir por Él. Y esto es el poder que sostiene el tabernáculo. Hoy el poder que sostiene la iglesia es este vivir, no vivir por nosotros mismos, sino por Cristo. Aquí vemos este asunto de la mezcla entre Dios y el hombre, la mezcla de lo divino con lo humano en estas 48 tablas del tabernáculo como el edificio de Dios. El hermano Randy tenía un libro que mostraba allí los modelos de cómo era el tabernáculo. Los venden en las tiendas cristianas. Y si usted va a Lancaster, allí hay una réplica del tabernáculo. Y afuera del tabernáculo se ve que no era algo muy bonito. Adentro habían unas cortinas preciosas de unos colores particulares. Y todos los ítems y recubierto de oro. Pero por fuera no se veía muy atractivo. Pero por dentro, cuando usted entraba, usted vería la expresión de Dios. ¡Oh, qué hermoso! ¡Hay oro! Hay madera de acacia, la más fina, y hay luz aquí, y todo está brillante y perfecto. Esto revela a su pueblo algo que tiene que ver con nosotros hoy, de que la economía de Dios se consume en un edificio, consuma en un edificio. Y ese edificio es la iglesia. Y en esta era, ese reino, ese edificio es la iglesia, pero en la era venidera es el reino. Y nos muestra la Biblia una descripción del mismo principio, el cual es la mezcla de Dios y el hombre para producir la expresión de Dios y el testimonio de Dios para derrotar al enemigo de Dios. Y el día 5, yo quiero leerles esto acerca del pensamiento de la Biblia en Números. Dice que el pensamiento central de Números es que para que el pueblo de Dios, Cristo es quien le da sentido a la vida, el testimonio de ellos y su centro, así como el líder, el camino y la meta de sus jornadas y combates. Toda la Biblia nos muestra una sola cosa, que la intención de Dios es ganar a un pueblo que llegue a conformar un ejército, que tome a Cristo como aquel que da sentido a la vida, como testimonio, centro, líder, camino y meta. Debo uno preguntarse, ¿es Cristo el sentido de mi vida? Cristo debe ser el sentido de mi vida. Ser formados como un ejército que avanza y combata por Dios a fin de que Dios logre edificar su pueblo como su reino y su casa, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Para que Dios tenga un pueblo redimido, conformado en un ejército para llevar a cabo la guerra santa, y lo cual será consumido esta etapa de edificación en la nueva Jerusalén. Y el día 6 nos muestra el combatir. Entran en la tierra prometida después del final de Números y derrotan a varias de estas tribus que ocupan la tierra. Y las notas que están allí acerca de estas tribus que ocupaban la tierra son maravillosas. Ellos derrotaron a cada una de estas tribus una por una para poseer la buena tierra. Nosotros leímos Efesios 6, que debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes ante los estratagemas del diablo. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de los lugares, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, santos, no podemos ser pasivos. Es una batalla continua. El testimonio de la iglesia como el edificio de Dios no es para nosotros, sino para Dios. Algunas veces uno siente que, oh, qué agradecido estoy que estoy en la vida de la iglesia. Y estoy agradecido que estoy en la vida de la iglesia, que me sacó de la denominación y estoy aquí. Cambió mi vida por completo. Es todo para mí. Pero a veces pienso de la vida de la iglesia para mí. Amo la vida de la iglesia para mí porque los amo a ustedes, porque amo estar aquí, porque esto es maravilloso para mí. Y cuando visitamos las iglesias sentimos que tenemos la unidad con todos los santos en toda la tierra. ¡Qué maravilloso para mí! Como que estoy centrado en mí, pero realmente esto no es para mí, esto es para Dios. Él necesita la iglesia. Dios necesita la iglesia. Aún venir a la vida de la iglesia. Cuando vine a la iglesia, fue la primera vez en mi vida que escuché esto, de que Dios tiene una necesidad. ¿Dios tiene una necesidad? Sí, Dios tiene una necesidad. Él tiene la necesidad de que nosotros los escogidos seamos redimidos, santificados, transformados, edificados como su expresión corporativa, para que Dios obtenga lo que Él desea. No es solamente oro, sino oro con madera, madera recubierta de oro. Dios con el hombre con Dios, en esta mezcla maravillosa para obtener el propósito eterno de Dios. Debemos ser aquellos que perseveran en su palabra y seguimos al Señor para que su propósito eterno se realice. Vamos a cantar un himno de transición y luego podemos salir a cada uno de los idiomas para profetizar. Espero que seamos cortos en nuestro profetizar, pero que muchos puedan participar para darle el espacio a todos que puedan participar. Y que tengamos un más sobrefluir un sobre rebosar de lo que hemos disfrutado esta semana. Vamos a cantar uno de mis himnos favoritos de Watchman Nee. Es este himno 403 en inglés. En español es el 177. Himno 177. Pueden salir a cada una de sus reuniones en sus lenguajes.